Estamos con el doctor Jorge Calderón, que es médico infectólogo, porque ayer, 14, arrancó la semana del parto humanizado. Así que le vamos a dar la bienvenida al doctor Calderón, que habitualmente nos visita y nos desasna sobre algunos temas que tienen que ver con la medicina, por supuesto. Doctor Calderón, ¿cómo le va? Gracias por estar acá en el piso.
No, gracias a ustedes por la invitación. Buenos días a todos. Sí, esta semana es la del parto respetado, parto humanizado, que si uno trata de explicarlo, es poner en palabras, o mejor dicho, poner el número de ley 25.929, que me lo estoy copiando, no es que sepa de memoria, es poner en palabras todo lo que sucede en un momento tan importante como es el nacimiento de cualquiera de nosotros o de nuestros hijos. ¿Sí?
Bien, esto, o sea, hay un lema, el lema del 2018 es menos interferencia, más cuidados. Este es el lema 2018 de la Semana Mundial del Parto Respetado, Humanizado. La semana va del 14 al 20 de mayo. Bueno, y a ver, ¿qué es lo que uno tiene que tener en cuenta en esta situación, no? Porque es una situación, creo que, clave dentro de la conformación de una familia.
Exacto. Lo que uno, cuando yo digo poner en palabras o escribir lo que sucede en un momento tan importante como el nacimiento, hablo también como yo hice neonatología durante 15 años, uh-huh. Es decir, recepción de partos, recepción de niños. Uno, ¿cómo se llega a este objetivo sencillo? Con el curso preparto, con la información. Es decir, yo, si bien hago infectología hoy, vienen muchas madres embarazadas y que lo primero que uno les plantea es, ¿viniste sola, tu pareja? Tenemos, porque esto es un tema de dos.
Claro.
Y que después vamos a hacer tres cuando nace la criatura. Primer punto. Segundo punto, hacé el curso preparto. Y lo que le digo a los padres, vos tenés que ir. No, yo no puedo, no tengo. Y yo no tengo nada que ver. Sí, sos la parte más importante porque llegado un momento, la mamá tiene, bueno, la mamá de acá me va a poder corregir, yo nunca fui mamá, pero uno sabe que llegado el momento vienen crisis de dolor y donde uno se olvida todo lo que aprendió. Claro. En el curso preparto son cursos de 3-4 meses donde nos van ambientando y van haciendo cosas simulando el parto. Nos llevan a la sala de partos, cosas que ese ambiente no sea desconocido. Es como este estudio de radio. Si yo nunca vine, no sé dónde me toca sentarme, me quedo parado, prendo el celular, la radio, grito, ¿entienden? Es decir, la sala, el tema del parto humanizado parte del curso preparto, que eso es fundamental. Ahí es donde a la mamá primeriza, sobre todo, porque tenemos que separar. Una mamá que lleva su tercero, cuarto, quinto embarazo nos puede enseñar a nosotros como médicos todo lo que viene después, porque ya saben. Pero la mamá primeriza es fundamental, ¿sí? Entonces, con ese ambiente, porque nadie nació, ninguno de los que estamos acá nacemos sabiendo. Entonces, con el curso preparto se le explica, y por eso les digo a los padres, es fundamental su presencia, porque tienen que tomar los tiempos de las contracciones. Es decir, el ginecólogo se lo explica a la mamá, pero la mamá cuando empieza con los dolores,
claro, se olvida de todo, obviamente.
Yo de cada uno de los embarazos de mi señora tengo una hojita donde empezamos con las contracciones. Empezamos con las contracciones a las 10 de la noche y la próxima fue a las 11:15, listo, pero la próxima fue a las 12 y la próxima fue 12.
Sí. Y cuando llegamos a cada 3 minutos salí corriendo.
No, 12:20. Cuando empezamos cada 20, quiere decir que empezamos regulares y tenemos que ir llamando el taxi, los bomberos. Tenemos que salir ya para la institución.
Sí, tal cual.
Pero eso lo aprendemos solamente en el curso preparto, cuando discutimos sobre el tema y nos van instruyendo. Es decir, yo me fui a todos los cursos preparto de mi señora y me decían, pero si vos sos médico, y le digo, me encanta escucharlo desde el otro lado, el que viene a enseñarme, porque siempre es bueno refrescarlo. Pero ese detallecito muchos no lo hacen, porque no tienen tiempo, porque no voy a ir.
O porque uno presupone que eso es una cuestión netamente de una mujer y no del hombre.
O del médico.
O del médico.
Convengamos,
claro,
que hoy estamos en una etapa que se llama, en la facultad, se denomina como medicalización de la sociedad. Es decir, todo se habla, todo se discute, todo se charla. Antes el doctor decía, hoy va a llover, y era ley. Claro. Y ustedes tenían que decir, no, lo dijo el doctor, va a llover. Y hoy, ¿está seguro que va a llover? Pues mire, está completamente despejado. ¿Se entiende eso? Entonces, sí, sí. Uno en el consultorio al ser, bueno, la etapa de la medicalización de la sociedad, nuestra sociedad charla, esa es la idea de esta ley, es decir, que se charle, que se discuta y que la paciente y el matrimonio, la pareja, discutan con su ginecólogo, con su obstetra, la vía de parto más adecuada. Y que uno como médico le dice, mire, conviene esto, esto, esto. Es decir, uno defiende el parto natural. ¿Pero por qué? Porque sabemos que ese momento de tanto estrés para la criatura es la que más la ayuda. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros tenemos una situación de estrés, liberamos hormonas. Ejemplo, corticoides. ¿Qué son los corticoides? La mamá en esa situación elimina tanto corticoide que el bebé lo hace madurar y eso lo inunda de hormonas y de mediadores químicos que al bebé lo hacen defenderse rápidamente. Uno que atendió partos 15 años veía que el bebé nacido por cesárea es el gordito gigante que no quiere respirar. Claro. Es decir, uno le dice y termina internado, es decir, no es una ley.
Sí,
claro,
sí, no es una constante.
Sí, exacto, no es.
Ahora, acá lo pongo contra la pared, doctor. ¿Por qué entonces cada vez hay más partos programados por cesárea?
Porque, bueno, algunos lo deciden. Un tema fundamental es cesárea anterior.
Claro.
Cesárea anterior y pasado. Porque recordemos que una cirugía implica una cicatrización. Es decir, esta hoja de papel que tengo yo acá, que la acabo de romper, después vengo yo, la suturo y te digo, quedó igual que antes. Y vos me decís, no quedó igual que antes. Entonces, necesitamos mucho tiempo. Eso pasa con la pared abdominal de cualquier señora, en la pared uterina. Entonces, cuando uno dice, las normas dicen, cesárea anterior tienen que pasar X cantidad de tiempo, y hay personas que dicen, a los 10, 11, 12 meses se embarazó de nuevo, ese útero está...
Pero en ese caso, pero no es condición sine qua non que porque tuviste una cesárea vas a tener próximas cesáreas.
Exacto.
¿No? Se puede,
no
después
es
de una...
No es que, claro. Listo, lo tuyo, tu pasado te condena. No.
Fue,
para que a Ubillo en Zapala le pasó algo y lo quiere preguntar.
No es que me pasó algo, pero me parece que tu pregunta apuntaba a otra cosa, me pareció, ¿no? Que tiene que ver con esto de que en algún momento de la historia en la provincia de Neuquén se comenzaron a hacer muchas cesáreas y esto tenía que ver con una cuestión más económica y de negocio que con la cuestión realmente de salud de la paciente.
Por lo menos, ¿no? Eso se presupone, claro.
¿Eso qué es? ¿Presupone? ¿Es mito o realidad lo que está preguntando Ubillos?
Bien, es un mito porque hoy se abona al mismo costo un parto que una cesárea.
O sea que no hay.
No sé si contesté tu pregunta. No es que hay un beneficio para alguien. Todo depende de los pacientes. Ejemplo, yo por mi especialidad de infectología manejo madres portadoras del virus inmunodeficiencia humana. Entonces yo la siento y le digo, mire señora, lo menos riesgoso para el bebé y para que se transmita esta patología es una cesárea. Claro. ¿Pero por qué? Porque la cesárea dura entre 3 y 6 minutos.
Claro.
¿Sí? Entonces, es romper el músculo, cortar el útero, sacamos el bebé y listo, ya está. Un trabajo de parto sabemos que empezó, pero no sabemos cuándo termina. Nadie puede decir que su trabajo
dura
de parto,
tanto.
Señora, va a ser una hora, dos horas, tres horas. No, por ejemplo, mi madre, cuando cuenta el parto de mi hermano mayor, duró más de 24 horas, lo recibió en San Martín de los Andes, el doctor Koestler, vieron que la avenida principal tiene, bueno, el doctor Koestler fue nuestro médico, y en el pueblo se le decía el viejito. Koestler, no era el doctor, era parte de ellos. Bueno, y llegaba y la ceremonia contaba a mi abuela de la palangana para lavarse las manos. Pero eso era año 1956, ¿sí? Uh-huh. Entonces, en San Martín de los Andes. Hoy estamos en el siglo XXI y hoy eso, por eso lo de parte de la humanización es de charlar todo se discute en un ámbito previo al momento del parto.
¿Se puede aceptar la decisión de una mamá de decir, yo lo quiero tener por cesárea?
Sí, se puede aceptar. Y lo que uno trata de ver es poner tipo el menú. Es decir, estas son las ventajas, estas son las desventajas.
Y después está la decisión personal.
Está la decisión personal, ¿me entiendes?
Ahora, doctor, ¿qué papel juegan estas nuevas figuras que aparecen también? Antes era la partera, ¿no? Hasta ni el médico, por ahí participaba, por las grandes distancias. Hoy en día aparecen nuevas figuras como la doula, por ejemplo, que es la acompañante de la mamá, capaz que los 9 meses.
Bueno, esto, dentro
pero me parece
ley,
que eso existió siempre, me parece.
Las
¿no?
doulas.
Esa figura.
Dentro
sí,
de la ley sí, sí, está el derecho claro. contemplado para la mujer que puede elegir su acompañante en el preparto, parto y en el posparto.
Claro, claro.
Eso siempre ocurrió. Es decir, uno, yo como neonatólogo, como recepción, yo hacía recepción de bebé, salía y le preguntaba a la señora, ¿quién nos acompaña? Es decir, ah, quiero que esté, bueno, que pase. O personas que te dicen, no quiero que esté nadie, quiero estar sola.
Sola.
Yo no quiero estar con nadie. Claro. Más de una vez nos haga un hombre que está acompañando y que se te pone blanco. Yo lo primero que le digo, mira, yo ya estoy disfrazado, yo soy especialista en niños, lo lamento mucho si te caes.
Mientras no te diga que es el pintor.
No, no, si claro. te caes, acomódate bien, porque uno son claro. cambios, hay que estar en un quirófano.
¿La cesárea se permite la presencia del papá? ¿En los hospitales públicos?
Ay, eso no sabría decirte. Pero lo que uno sabe es que en el momento de la cesárea lo dejamos en un segundo plano. ¿Por qué? Porque es todo material estéril claro. y podemos cometer errores, es decir, por falta de manejo. Lo mismo que acá en la radio. Es decir, si yo no tengo experiencia, puedo llevarme puesto el micrófono, puedo largarme a hablar o contestar el celular acá claro, al aire. Es decir, claro. cosas de inexperiencia. Entonces, se lo deja en un segundo plano. Lo que uno siempre tiembla es con el tema de la filmación, todo eso que lo hacen como una fiesta y que uno dice, tranquilo, después que nace el bebé, todo. Pero hasta que no nace el bebé, porque son, por ejemplo, cada una de mis hijas, yo elegí al neonatólogo. Le decía claro. a mí, el neonatólogo amigo, le digo, quiero que estés vos en el parto.
Que lo recibas.
Me dice, ¿pero por qué? Y le digo, pues son 3 minutos que yo te necesito ahí. Si hace falta algo, vos tenés que actuar. Que era mi trabajo cuando hice 15 años recepción de parto. O sea, son 3 minutos que te necesitan ahí, que hay que sacar la secreción, que tiene que llorar, etcétera, etcétera. Una vez que pasó eso, listo. Y cuando no sucedió eso, hay que tener la determinación, como decir, salimos para la terapia neonatal, se va a quedar con nosotros, necesita oxígeno, necesita esto, se tiene que acomodar este mundo. Tenemos que saber que durante 9 meses... todos los que están escuchando y nosotros acá, la pasamos espectacularmente bien. Mamá respiró por nosotros, mamá comió por nosotros. Lo único que hacíamos nosotros era crecer en la panza de mamá. En 5 a 30 segundos se nos cambia todo el mundo. Nosotros tenemos flujos de sangre que van en una dirección. Esto es como para decirles, el río Limay está viniendo de Bariloche a Neuquén Capital. ¿Está claro? En 30 segundos, cambia el flujo de eso y de Neuquén sale para Bariloche. ¿Les queda claro? Claro. En esos 5 minutos se tienen que cerrar varias compuertas, acomodar todo eso. Ese grito que pegan los bebés en la sala de parto. Hay algunos que en el canal del parto salen, ¡ah!, pegan el grito. Eso es lo que llena de aire sus pulmones y cambian las presiones y hacen que un flujo tan importante como el de nuestro río Limay cambie de dirección en eso. Por eso hay que entender la fisiología. Sí, es complejo. Yo cuando me dicen, no, pero vos sos muy... No, le digo yo, está todo perfecto. Pero si el bebé no pega el grito, estamos en problema y yo tengo que salir a ayudarlo. Y yo le digo a los padres, tranquilo, anda todo bien. Y la cara del ginecólogo, obstetra, mujer u hombre, vamos mirándonos los ojos y muchas veces la mirada dice, mi hija mayor, estaba todo perfecto, el trabajo de parto, lo mejor, hasta que me dice... Hay dips. ¿Qué quiere decir dips? Es decir, con cada contracción bajan demasiado la frecuencia cardíaca del bebé. Es decir, ustedes tienen que entender, una contracción es como si nos abraza un oso y empieza a estrujarnos. Eso es una contracción. Si mi frecuencia cardíaca se mantiene, me estoy aguantando al oso. Cuando mi frecuencia cardíaca bajó, dicen afloja oso. En este caso, el útero se contrae y no le podemos dar la orden que se afloje. ¿Sí? Entonces, es cuando el ginecólogo cambia la mirada y dice, esos son dips, se está bradicardizando, que baje mi frecuencia cardíaca, es sufrimiento, y si hay sufrimiento hay que actuar, que es la cesárea de urgencia. Eso le pasó a mi hija mayor, y mi señora, siendo médica, se plantó y dijo, no, yo quiero parto normal, y yo lo miré al ginecólogo y digo, no la escuchás, vamos, que está, porque no. Yo lo veía como médico, ¿me entendés? Me dice, me pedía disculpas a mí, no, nada que disculpar, es un segundo, nació la criatura,
hay
todo bárbaro, todo perfecto.
Hay
mi
que decidir
señora,
y respetar también.
Mi señora, después de 25 años, todavía me sigue diciendo exagerado. A mí, pero lo que sucede es eso, mis otras hijas nacieron por parto natural porque mi señora se plantó y dijo, van a nacer por parto natural, 4 años después la segunda y nacieron por parto natural, rápidamente. Pero eso es lo que va, ¿me entienden? Es una situación claro, diferente, y no es como tener 35, 37 y medio de fiebre, 38, que uno dice, tómese una aspirina, tranquilo, si quiere hacer reposo, hágalo, si no, vaya a trabajar igual. Esto no es...
Doctor, no tenemos más tiempo.
Perdón.
No, doctor. Esto es necesario tratarlo de la forma que lo trata usted. Bueno, Semana Mundial del Parto Respetado o Humanizado. El 14 al 20 de mayo, el lema, menos interferencia, más cuidados. ¿Sí? Y bueno, esto hace alusión un poquito a lo que usted estaba describiendo muy bien, que tiene que ver también con esto de respetar, ¿no? Y de instruirse a la hora de tomar la decisión, de llegar a un parto, ¿no? Uh-huh. O sea, importantísimo la colaboración de ambos.
Y el curso preparto, perdón, que yo soy un firme defensor, viene y dice, pero usted es infectólogo, ¿qué? El curso preparto, porque ahí aprendemos todo y sabemos de una situación que es bellísima y que hay que es el parto, que es el embarazo, que son las contracciones, que son las patadas al hígado. Las madres que me están escuchando pueden decirlo. Mi señora en todos los embarazos trabajó, yo iba a la guardia, lo ayudaba, es decir, ella como no podía sacar radiografía porque estaba embarazada, yo iba, hacía el trabajo de ella, le revisaba a los pacientes y le cantaba, y ella escribía, le cantaba el examen físico a los bebés, entonces ella escribía con los pies en alto porque otro problema de nuestras embarazadas, que agrandan sus pies, se edematizan mucho los miembros inferiores, en términos médicos, ¿no?
Bueno, doctor, muchísimas gracias por estos consejos.
Un placer.
Gracias por estar acá. El doctor Jorge Calderón, médico infectólogo, bueno, en esta Semana Mundial del Parto Respetado, de 14 al 20 de mayo.